Bien amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos en la edición ampliada de Escrituras al Acecho con Andrea Arismendi, hablando de la jornada académica Carlos Lizcano, El Escritor y el Otro, que va a tener lugar el 29 y 30 de agosto del 2013. El 29 arranca en la sala del Mira Agustini, ahí a las 10 de la mañana, 10 y media. Uh-huh. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cualquiera puede ir? ¿Cómo se hace para ir? ¿Cómo es la historia?
La entrada es libre, sin inscripción previa.
¿Salida vemos?
Al contrario, vamos a salir a buscar gente a la puerta y la vamos a meter,
o sea,
a prepo.
Cualquiera puede ir.
Sí, cualquiera puede ir. La aclaración con lo que decía Andrea al principio del programa es que la jornada del 29 efectivamente es presencial, uh-huh. Es un híbrido, uh-huh. Se dice así, un modo híbrido.
La apertura va a ser híbrida.
Bueno, la apertura va a ser híbrida y el congreso va a ser híbrido. Porque
es que está sentido.
Sí. Y porque el 29 es presencial, con una excepción que va a ser, o con dos excepciones, la de la apertura por Zoom, Nora Giraldi desde Lille y Hugo Echugar desde Montevideo, en presencia, y después el cierre con Pepe Vázquez desde su casa en una filmación. El 30 es todo por Zoom. No hay sala de Mira Agustini, cada uno en su casa, en pijama o en...
¿Y por qué quisieron hacer el 30 por Zoom? Todo
porque
Zoom.
Son los del
mucha
exterior
gente.
Y no valía
porque
la
mucha
pena
gente del exterior.
Y había 6 ponencias del exterior y no valía la pena volver a la sala del Mira
y otra pregunta, la gente del exterior, bueno, acá está Cecil Brayón, que es de Francia, pero ¿de dónde son los otros? María Ángeles Fernández es de dónde, de Cuba.
No, es española.
María Ángeles es
española.
Desde España.
Sí.
Fernanda Redie
es italiana. Ah. Esa es la traductora de Lizcano al italiano y la traductora de Mónica Cardoso también, que acaba de sacar un libro en italiano.
¿Y Marita Ferraro?
Marita Ferraro es uruguaya que vive en Grenoble, en Francia.
¿Y Teresa García Díaz?
De México.
De México. ¿Y Fatih Imán? Bueno, está allá.
Fatih Imán está
de Francia.
Sí, en realidad inicialmente habíamos pensado, no sabiendo tampoco qué convocatoria íbamos a tener, que fuera solamente el 29, uh-huh. Y eventualmente alternar las dos modalidades,
claro,
¿no?
Claro.
Luego, la verdad es que la cosa
fue
creciendo y el 29 quedó la jornada entera de manera presencial, entonces ahí tomamos la decisión de que quienes estaban en el exterior, bueno, uh-huh.
Claro.
Intervinieran al otro día.
Sí, acá dice cierra a las 20 horas, es decir, que realmente es toda la jornada,
sí.
Es una jornada extensa.
Sí,
claro.
Porque además se suma la presentación de un libro.
Ah, bueno, eso. Les iba a preguntar. El libro es Mejor No Escribas.
Claro, es
qué
el póstumo.
Mejor no escribas.
Porque Carlos también publicó un libro antes de fallecer,
claro,
¿no? En fin de
en
siglo.
En realidad dos.
Sí.
Publicó uno en fin de siglo y uno por su cuenta.
Uh-huh.
Claro, es un pequeño libro que lástima no haber traído un par de ejemplares para regalarlos. 74, Cuerpo Enfermo, es un libro de dibujos.
¿Y lo sacó con Yaburú o con quién?
No, lo sacó él por su cuenta. Lo trabajó los últimos días de su vida, o a casi, ¿no? Y después, bueno, sí, impresionante la coincidencia, esperando a los tártaros, se iba a presentar el 25 de mayo y el 25 de mayo murió.
Y Mejor No Escribas.
Y quedó en manos de Planeta, ya estaba entregado, terminado y entregado, ¿no? Uh-huh. No es inconcluso.
Sí,
y
claro.
Bueno, pero no llegó a verlo. Uh-huh. Y ese libro se va a presentar.
Y después está ese tercero de dibujos que acabas de mencionar.
Ese tercero de dibujos que, bueno, si en algún momento se lo acerco, si ustedes, bueno, Andrea la voy a ver.
Dale,
le voy a acercar uno, le doy uno para vos.
Dale.
Que es un pequeño libro que se hizo sin, es novenal, edición novenal, es decir, no se vendía y la hizo para regalar a la gente, a los amigos.
Es gráfico, ¿verdad?
Sí.
Y también algo que no mencionamos, porque también hay que decir, ¿no? Teatro, poesía, obviamente narrativa, pintura, ¿no? Sí, grabados,
ensayo,
y después es tiras cómicas.
Claro.
Historietas,
sí,
¿no?
Sí,
tiene
claro.
Las tiras cómicas de Tarumba.
Sí.
Ahí hay, bueno, hay dos ponencias, una de Pablo Tiago Roca. Digo, yo no sé el contenido, solo sé el contenido de las exposiciones de Gabriela y de Karina, pero supongo que Pablo Thiago se referirá a la cosa pictórica,
sí, sí, se llama,
el arte brut.
Dice el arte otro, claro. El arte otro en las estrategias discursivas, claro. De Carlos Licano, se supone que el arte otro, por claro, lo que sé yo, es aquel arte, brut, arte y es el arte que no pasa por la academia, claro, no hubo formación, claro. Los pintores que no han tenido formación. ¿No?
Y después Marita Ferraro, pero es el título que tenemos, prometió algo acerca de él, este... De las historietas o de los cómics, pero no sé, no sé exactamente qué será, pero sí, claro, el espectro es amplio,
es muy amplio, amplio, sí,
amplio. Quizás falten algunas cosas,
sí. No, y el teatro, terminó, sí, teniendo un lugar importante en la jornada, sí. Va a haber una mesa en la mañana, este, que la coordina Ana Laura Barrios, que es con dos actores y con una actriz de la Comedia Nacional. Que estuvieron en su momento involucrados con la Maratón Liscano, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Que se hizo en el año 2016. Y va a estar Marianela Morena también, escritora de Resiliencia, que es un texto que ella escribe a partir del Furgón de los Locos. Uh-huh. Así que, digo, además de algunas intervenciones que van a ir en la línea del estudio de algunos textos dramáticos, va a estar esa mesa teatrera, claro. Del final de la...
Y lo decíamos ahora fuera de micrófono, no solamente escribió teatro, sino que dirigió también teatro,
uh-huh. Digamos. Sí. Bueno, dirigió a Pepe Vázquez, ¿no?
A Pepe Vázquez, sí.
Justamente.
Él había tenido alguna experiencia, o había intentado una experiencia ya en Suecia. El propio informante lo había dirigido en Suecia con José Alanís, con Pepe Veneno, que estaba exiliado allá. Y después, bueno, vino y lo hizo acá. Y bueno, ahí veremos el video de Pepe. Pepe quedó entusiasmado con la forma de dirección obsesiva, decía él, claro. Como todo lo suyo. Ahora hablamos como amigos, porque la verdad que era tremendo. Obsesivo era poco.
Sí, claramente. Sí,
lo que pasa es que los actores tienden a cambiar, ¿no? Los parlamentos.
Se involucraba mucho, decía Pepe, se involucraba mucho.
Pero es cierto, sí que bueno, que eso puede generar algún, sobre todo alguien que dedicó su vida a la escritura, así que me imagino que...
Pero lo que dice Oscar, sí, digamos, en plano obsesivo, en el sentido de que muchas veces parece ser que casi no hay tema. Yo digo, le dije una vez en una entrevista, y me dijo, eso no me gusta, me hace poner nervioso decirme eso, me dijo, porque yo le decía que la inspiración a él le venía... Después él empezaba a dar vuelta en torno a una baldosa, y dar vuelta en torno a una baldosa, 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 hasta que en un momento algo entraba en ese discurso que no era lógico, no era tan racional. Y bueno, eso me pone muy nervioso eso, pero bueno, reconocía esa historia de darle vuelta a la baldosa mucho, ¿no? O sea, vos te autohipnotizás, le digo yo, dando vuelta a la baldosa.
Hay algo de los orígenes de su literatura. Voy a tratar de ser breve en esta intervención, que tiene que ver con algo que vos dijiste cuando citaste a García Márquez. Yo lo he dicho muchas veces, por supuesto, todos los escritores, vos lo sos, y Andrea seguro que vos
publicaste tu poema. Todo el mundo.
El otro día le dije a Alejandra, vos y tu poema guardado, me dijo, ¿cómo guardado si los edité? Bueno, un papelón,
claro, sí, así.
Pero todos los escritores reflexionan, meditan, claro. Y sobre lo que hacen, y sobre la tarea del escritor, y sobre la escritura, y sobre todo. Algunos lo dan a conocer y otros no, claro. Tanto. Yo pensaba, García Márquez es uno de esos que en general uno no sabe qué es lo que piensa, uh-huh. Excepto, bueno, si en algún reportaje lo apura. Uh-huh. Yo hablo siempre del escritor, del carácter de esos escritores norteamericanos, Faulkner, Cormac, uh-huh. McCarthy, yo qué sé qué piensan, claro. De la escritura. Y hay otros que meditan mucho. El caso de Liscano... ahí hay un proceso en su creación literaria y que tiene que ver sobre todo con la elaboración de la ficción. Es decir, él arranca de una manera que no vamos a repetir. Uh-huh. Cuando sale de la cárcel empieza un proceso ficcional que tiene algunos puntos muy muy importantes y muy altos, y que a veces ves en este congreso no son abordados. Agua estancada.
Los cuentos
en general, porque en los cuentos de la cárcel, por ejemplo, cosas como La Puerta, que son magníficos, son reflexivos, reflexiona sobre la creación, reflexiona sobre el lenguaje, se dobla sobre sí mismo,
pero hay un
momento en que él empieza una creación de ficción más neta. Y yo creo que los dos grandes momentos son El Camino a Ítaca y antes Agua Estancada. Pero él se da cuenta del descaecimiento, del fracaso de esa ficción. Y entonces allí empiezan las elaboraciones mixtas, e incluso ya tardíamente, claro, ese, como decís vos, dar vuelta alrededor de la baldosa. Es decir, los últimos textos de Carlos, y son muchísimos, y insisto, solo para hacer alarde de mi conocimiento, hay mucho que no está publicado, son permanentes reflexiones sobre el lenguaje, sobre la escritura, sobre el escritor, de distintas maneras.
Sí, ¿no? Perdón, pero a la manera un poco de Borges, él está haciendo ensayo y de repente está haciendo ficción. Bueno, o está haciendo ficción y de repente está haciendo ensayo. Entonces siempre está como combinando esas dos cosas. Es muy difícil decirle, ¿esto lo estás diciendo en serio? Sí. ¿Es ficción o estás ensayando?
Pero al mismo tiempo vos vas a encontrar a lo largo de estos textos finales o semifinales esa idea: hace tanto tiempo que no puedo escribir una ficción. Y no puedo escribir, y yo siempre digo, yo recibía todo lo que Carlos escribía.
O sea, escribía.
Y yo decía, por suerte no podés escribir, porque tengo la computadora llena. Y me paso el día leyendo las cosas que vos no podés escribir.
Escribía sobre la imposibilidad de escribir.
Exacto. Y me llenaba la computadora sobre el tema. Y tengo cantidad de cosas que, bueno, en algún momento...
Bueno, hay un libro que también dice que se lo provocaste vos, que fue también un libro periodístico, ¿no? De Sanguinetti y Germán contra no sé qué, ¿no?
Sí. Bueno, esa es otra faceta, ¿no?
Que es un libro periodístico de crónica, o digamos, de tratar de hacer todo el tema de Macarena Germán, ¿no? De la nieta Germán.
Sí, Karina, ahí vuelvo a la poesía.
Sí.
Que va a ser tu tema. Sabes que yo una vez, no sé por qué, lo saludé a Liscano y me dijo, sí, vos sos Ari Méndez, como que me conocía. Me conocía ya por, no porque yo sea muy conocida por todos mis libros, sino porque tenía una serie de alumnos que se habían obsesionado con la lectura de Liscano y habían llegado a dejarle mensajes en el teléfono, que se ve que estaba en alguna guía telefónica, y bueno, dejaron mi nombre también, cosa que me avergonzó muchísimo, y les pedí por favor que dejaran de perseguirlo. Pero bueno, él lo tomó muy bien, y cuando nos encontramos, yo le dije, lo único que no tengo es tu poesía. Hasta ahora creo que la narrativa la tengo casi completa o completa. Y después me mandó un mensaje, me dijo, ¿querés que te mande mi libro de poemas? Y me advirtió que él no era buen poeta, que le habían dicho los editores que se dedicara a otra cosa. Así que bueno,
que era poeta y en un momento dejó la poesía y dice, porque la poesía solamente se puede decir la verdad, y yo llegué que
no sé, él me dijo que no era buen poeta, que consideraba, que tomaba en serio, ¿no?, esa recomendación de algunos editores. ¿Por qué la poesía? ¿Por qué dijiste la poesía? ¿Qué encontraste en la poesía?
Yo lo que dos cosas, una, me puse pensando que iba a ser para este encuentro, me puse a revisar los manuscritos de la cárcel. Es como una locura, una obsesión, porque era escrito de todo después, pero bueno. Y ahí me fui dando cuenta que La Mansión del Tirano, que empezó a escribir el primero de febrero de 1981, no fue lo primero que escribió. Bueno, como no fue lo primero que escribió. En realidad,
¿cómo sabes lo primero? Hay que ir a comprar eso, hay que ir a la jornada académica para
tengo escasas evidencias, tengo muchas sospechas y algunas pocas evidencias. Perfecto. Pero en los manuscritos de la cárcel y con el primer libro que él escribió en la cárcel, Estará no más cargada de futuro, ahí dice que reúne poemas escritos entre el 1973 y 1983. Ah, claro, o sea que 73 venimos antes del 81.
Exacto, claro.
Y si uno revisa el diario que llevó en la cárcel, que son unos pocos años, ahí empieza a surgir una serie de poemas. La mayor parte no han quedado, desgraciadamente. Digo, yo no le pregunté a Mónica a ver si ella sabía si en el archivo, pero digo, creo que desaparecieron. Lo único que quedó claramente de la poesía en la cárcel es estará nomás cargada de futuro. Pero entonces, hay una poesía y hay una poesía anterior. ¿Por qué la fundación es en el 81 con la mansión de Tirano? Digo, me parecía que valía la pena preguntar eso. Y es un poco eso lo que hice, ¿no? Digo, preguntarme eso, no sé si los resultados son muy maravillosos, pero digo, por un lado hay esa estrategia del escritor que se funda. Él hace una extensa reflexión sobre la poesía, digo, intensa sobre todo en el diario a partir del 82. Y él hace ese movimiento, saca la poesía, que en realidad está al principio, y la pone en el futuro. La poesía es como la utopía, la poesía es muchas cosas, es muchas cosas. Es está ligada a una estética y a una ética. Y tiene esa idea que decías tú, Pablo, de que la poesía es la verdad. Solo se puede decir la verdad en la poesía. Y entonces la pone como aspiración máxima dentro de su literatura. Claro. Entonces, por ahí hay un movimiento que me parece que se puede pensar desde ese lado. Y por otro lado, bueno, si uno lee La mansión del tirano, si uno lee La edad de la prosa, que después se transformó en El informante, hay una opción de escritura que en realidad deslinda muy poco entre prosa y poesía. Digo, la concepción de la escritura de esos textos, y yo creo que en general de Liscano, creo que ahí hace una opción, es considerar la palabra en toda su potencia como lo hacen los poetas.
Sí.
Y ahí la poesía, por un lado, queda integrada a su literatura, pero queda integrada definitivamente, aunque después hace unas cosas mucho más depuradas, pero me parece que queda integrada definitivamente, y queda puesta hacia adelante. Más allá de esto, que es como abstracto, él publicó tres libros de poesía, sí. ¿No? Estará no más cargada de futuro, Miscelánea observata y La sinuosa senda. Los libros de poesía dialogan perfectamente con lo que él va produciendo.
Claro.
No hay distinción de temas ni de reflexiones entre la narrativa, el ensayo y la poesía. Claro. Todas son maneras de abordar eso que le preocupa. Entonces, eso a mí me gusta la poesía. El primer libro puede tener ingenuidades, sin duda, pero Miscelánea observata y La sinuosa senda son libros muy, muy, muy hermosos. Son libros muy depurados. Capaz que la poesía es más depurada que la narrativa.
Te pregunto, los versos a veces parecen prosaicos, digamos,
sí,
¿no? Se juntan
es poesía en prosa, no hay distinción. Sí. A veces es verso, a veces no es verso. Claro. No distinguen eso.
Claro.
Pero bueno, Carlos no lo hizo, digo, utilizó todos los géneros, atravesó de todas las maneras.
Al mismo tiempo me estoy acordando también que tenía una columna en el País Cultural sobre las palabras o sobre los giros,
Mira, si tuviéramos tiempo todo el día o hasta la noche, les contaría dos anécdotas sobre esos dos libros de poesía, que demuestran precisamente que los editores, el primer Miscelánea observata lo encontró un editor en el sillón de su casa porque Carlos lo había olvidado. Y ese editor lo leyó y al otro día lo llamó y le dijo, esto es extraordinario, te voy a publicar. Ese editor era Alberto Riccioni.
Alberto Riccioni.
Beto leyó, Beto Carlos se había olvidado, capaz que
voluntariamente,
el libro. Y en el segundo caso, La sinuosa senda, un poeta que acaba de leer una hora su poesía en la Biblioteca Nacional, Elías Uriarte, dijo, por suerte La sinuosa senda estuvo en este concurso, año 2002-2003, porque llegó la poesía con él. O sea que también
es que volvemos un poco a lo que decíamos hoy, ¿no? O sea, el peso de la propia voz autoral en este caso, porque él en realidad se consideraba mal poeta, ¿no? Y tendió como a relegar esos libros independientemente de la valoración que podamos hacer de ellos.
Bueno, muy bien, nada,
Andrea Arismendi. No se pierdan, entonces por ahí estábamos viendo, los libros están ahí, Mejor no escribas, uh-huh. y Esperando a los tártaros, pero Mejor no escribas lo van a presentar Gabriela y Oscar. Y bueno, no se pierdan,
es el 29 de agosto, el 29 de agosto en la sala del Mira, empieza a las 10:30, 29 de agosto, martes, y se puede ir sin anotarse, o sea, sin inscripción previa. Karina Blixen, Gabriela Sosa y Oscar Brando, un capitán. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchas gracias.